Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Orain entzungo duzuna Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendariari egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
José Luis Rebordinos, kaixo.
Hola, aquí estoy.
¿Qué tal? Bueno, te voy a preguntar ya para comenzar así en caliente, ¿qué películas has visto durante el confinamiento?
Bueno, he visto sobre todo películas de trabajo, muchísimas por trabajo, porque seguimos haciendo la selección del festival, intentando que esto no se pare y con la esperanza de que pueda haber algo parecido a un festival, aunque sea con restricciones, ¿no? Y luego, por placer, he visto algunas cosas, no te creas que muchas. Veo cosas de entretenimiento. Bueno, el otro día he visto una serie pequeñita que creo que está en Netflix, que se llama En la Ciénaga, es una serie polaca, que no está nada mal, es una serie policíaca, son solo 5 capítulos, para los que como a mí no les gustan las series con 17 temporadas, son solo 5 capítulos, empieza y termina, es un policíaco pero que de alguna forma sitúa muy bien los últimos años del comunismo en Polonia y es muy interesante. Y luego, bueno, también he visto La Línea Invisible, la película de la serie de Mariano Barroso de Movistar, ¿no?, sobre el comienzo de ETA. Y bueno, sobre todo te digo, estoy viendo muchas películas que no puedo contar cuáles son porque son películas con el secreto de confesión de la selección, ¿no?
Bueno, nos alegra que no nos puedas contar lo que estás viendo. Bueno, Gaztelu es un buen lugar para estar confinado, ¿verdad?
Sí, yo llevo 19 años viviendo en Gaztelu. Trabajo en San Sebastián todos los días, pero luego vengo aquí. Cuando no viajo, pues es un buen sitio para refugiarse, ¿no? Es un pueblito de, si no me equivoco, unos 155 habitantes. Bueno, pues vives muy tranquilo, ¿no? Rodeado de naturaleza. Yo tengo un porche, tengo un poquito de terreno al lado de la casa, es decir, que el confinamiento ha sido un poquito más fácil, intuyo, y más agradable que para mucha gente que ha estado confinada en sus pisos, ¿no? Yo antes de venirme aquí tenía un piso de 40 y pico metros y una terraza de 12, ¿no? Entonces no quiero ni pensar, si me hubiera tocado ahí, pues hubiera sido mucho más complicado.
Bueno, supongo que han sido tiempos de mucha incertidumbre y de mucho marrón estos del coronavirus para ti.
Siguen siendo, ¿no? Siguen siendo. Lo que pasa es que siguen siendo, porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a poder ser o no va a poder ser. Queremos hacer un festival que sea viable, que esté bien, que no haga un agujero económico a ser posible, porque claro, si ya haces un festival con aforos limitados, haceros idea que nosotros somos un festival que solo en taquilla tenemos cerca de 1 millón de euros, ¿no? Entre publicidad, sponsores y taquilla tenemos el 42%, si no me equivoco, más o menos del presupuesto. Entonces, claro, un festival que baje la publicidad, que no haya publicidad casi, o que bajen los sponsores, o que baje la taquilla, pues es una ruina económica, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos peleando para hacer un festival que siga siendo interesante para los sponsores y que podamos salir vivos de él, ¿no? Aparte que sea interesante para todo el mundo, para el público, para la crítica y tal, poder organizarlo, que va a ser muy, muy compleja la organización, seguro, y salir vivos. Es decir, son las dos cosas económicamente. Lo que pasa es que no me quejo demasiado. Hace poco hablaba con un político que tiene que tomar decisiones y a quien más considero un amigo, y le decía, mira, no te voy a llorar mucho porque no quiero ni pensar, y soy sincero, es decir, me siento incapaz de criticar. Ahora leo en las redes, todo el mundo metiéndose con los políticos. Me siento incapaz de criticar hasta el político que peor me cae de todo el espectro político, que está teniendo que tomar decisiones, ¿no? Creo que es complicadísimo, sí. Creo que es un marrón increíble y quiero pensar que todos lo están haciendo con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Intentando pues que haya los menos muertos posibles y que también la economía poco a poco pueda comenzar a funcionar, porque las repercusiones en los próximos años van a ser muy duras, ¿no?
Bueno, pongámonos en lo peor y en lo mejor. ¿Qué escenarios barajáis para el cinema el día de septiembre?
Bueno, el peor sería que no hubiera festival. Sería el peor de los peores a todos los niveles, incluido el económico. Pero para eso tendría que haber un rebrote. Yo creo que si todo sigue como parece que va, si no hay ningún susto, aunque haya alguna subida, bajada, hombre, yo creo que vamos a poder hacer un festival de cine con muchas medidas de seguridad, pues probablemente con aforos limitados, con algunas actividades igual tipo las de industria que puedan ser online o online y presenciales a la vez, con menos invitados, porque obviamente será difícil que venga mucha gente de Estados Unidos, de América Latina, será complicado. Yo creo que de Europa y España, para esas fechas, espero que la gente viaje con cierta normalidad, ¿no? Bueno, vamos a ver, es todavía muy pronto para hacernos una idea, y yo creo que todo eso creo que muy prontito el gobierno vasco, no sé si hoy mismo, en unos días, están preparando ya algunas medidas que nos van a anunciar con algo de calendario. Y luego habrá que ir esperando, porque probablemente si las cosas van muy bien, pues las medidas las mejorarán. Y si empiezan a estropearse, pues empeorarán. Yo creo que hay que ser muy prudentes y esperar. Yo creo que hasta primeros de junio, por lo menos, ver cómo va la desescalada. Hay que esperar. Yo creo que tenemos que esperar y va a haber que mantener una tensión absoluta hasta el último momento, ¿no? Sobre qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer.
Te hemos leído que no barajáis una edición digital, pero una serie de festivales como Cannes, Venecia y el propio Cine Maldía se han unido al Tribeca para hacer un festival online.
Sí, pero son cosas diferentes, Sí, que son cosas completamente diferentes, no tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros cuando Tribeca nos llamó para hacer el We Are One, que es un festival digital, yo no estoy en contra de los festivales digitales, ni de las plataformas. Filmin me parece un ejemplo de buen funcionamiento de una plataforma digital. Hay festivales ahora en lo están haciendo a través de Filmin. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que festivales del nivel de Venecia, Cannes o San Sebastián, hacer un festival digital con premieres mundiales, con premieres europeas, no me parece serio, sinceramente. Otra cosa es que haya una serie de actividades o de secciones que puedan ser digitales o las dos cosas a la vez, ¿no? Eso sí, por supuesto, nosotros usaremos, ya usábamos el digital, ya tenemos una biblioteca donde se pueden ver todos los años una serie de títulos durante un mes por parte de los profesionales de todo el mundo. Ya hacemos en streaming un montón de actividades del festival, es decir, que ya se usa, no es nuevo el online, ¿no? Ni para nosotros. Pero la sección oficial y nuevos directores, eso sí que garantizo que no será online. Es decir, o será presencial o no será. Y en el caso de We Are One, de hecho, la única condición que pusimos a la idea, que era muy bonita, de que un montón de festivales nos uniéramos en una muestra, precisamente con Tribeca, que no ha podido hacerlo presencialmente, la única condición que pusimos es que no fueran películas de estreno, es decir, que pudiéramos poner películas, nuestra propuesta fueran películas que ya habían tenido un recorrido, ¿no? Pero películas que nos parecían que representaban cierto espíritu de San Sebastián y que, sin embargo, no habían sido vistas internacionalmente demasiado, ¿no? Entonces era darle otra oportunidad a que esas películas pudieran verse. Lo más bonito para mí del We Are One es que de alguna forma es muy simbólico, ¿no? Es que todos los festivales que competimos por las películas también hay cosas que nos unen, ¿no? Y nos une el que queremos que los cineastas sigan contando historias, el que queremos que las historias se puedan ver en todo el mundo. Entonces, bueno, pues de alguna forma era celebrar ese tipo de cosas que nos unen y hacer este festival online donde no solo va a haber películas, va a haber también presentaciones, va a haber clases magistrales, cada festival aporta materiales hasta un máximo de horas según le parece, ¿no?
¿Y cómo se ha gestado esta colaboración? ¿Ha surgido de la invitación de Tribeca?
Sí, ha sido Tribeca. Lo primero es una anécdota, pero es muy gracioso. Lo primero, recibimos un email de Jane Rosenthal, de Tribeca y de Robert De Niro, que es alguien muy vinculado, ¿no? Y bueno, luego ya, una vez que nos pareció bien, ya empezamos a hablar con Frederick Wyer, que es el director artístico de Tribeca y que es un amigo, es alguien que viene todos los años a San Sebastián, ¿no? Con el que tenemos muchísima relación. Uh-huh. Y bueno, pues nos pareció muy bonita la idea, incluso quién sabe si el año que viene, aunque haya festivales normales, no puede haber un festival de este estilo, en que cada festival recuperemos dos o tres películas de nuestro festival, que bueno, que no han tenido esa presencia internacional, y demos una oportunidad a la gente de poder verlas, ¿no? Es decir, creo que el We Are One puede continuar aunque haya festivales presenciales, pero que no puede sustituir bajo ningún caso a lo que los festivales presenciales ofrecen.
Uh-huh. Ante las restricciones de aforo, ¿habrá alguna sección online?
Hay que estudiarlo, es decir, hay que estudiarlo. Nosotros intentaremos que no, aunque puedan ver, aunque puedan disfrutarlas menos gente, que todas tengan su presencia y bueno, pues todos tendremos que poner mucho de nuestra parte en esto y en muchas cosas, como está pasando ya, ¿no? Entonces, pues probablemente ese espectador que todos los años veía 30 películas, pues tendrá que conformarse con ver 15, el que veía 15, es decir, va a ser complicado y vamos a tener que poner todos de mucho de nuestra parte, pero creo que es importante que haya festival y creo que es importante que recuperemos la normalidad poco a poco, ¿no?
Estamos hablando de una restricción del aforo que bajaría a 40.000 personas, si no me equivoco.
¿Perdón? ¿Tú te refieres al total? Sí, pues, el año pasado tuvimos 180.000 espectadores. Si fuéramos a un 50%, que es lo que puede ser bastante sensato en esas fechas, estaríamos hablando de 90.000. Si, por ejemplo, no hay velódromo, bueno, yo creo que igual podemos irnos a 60, 70.000, 80.000, dependerá. Dependerá un poco de cómo podamos organizar las salas. Pero bueno, estaremos por ahí. Es decir, que vamos, no sabemos. Ojalá las cosas evolucionen mucho mejor y podamos ir al aforo total. Nunca se sabe. Yo creo que sobre todo no podemos asegurar nada ni para bien ni para mal. A día de hoy, si hoy hiciéramos una previsión, da la impresión que estaríamos ahí, en un 50% de aforo, un poquito menos igual, por si por ejemplo el velódromo habrá que ver si se hace o no se hace. Es un sitio muy grande, fundamentalmente lo llenábamos de niños. Bueno, igual la prudencia dice que este año debemos aparcar el velódromo, pero insisto que todavía no hemos tomado ninguna decisión. Preferimos, hay tiempo, y preferimos ir poquito a poquito viendo cómo van las cosas para no pillarnos los dedos, para hacer un festival seguro para la gente, que sea muy seguro, pero que al mismo tiempo pueda llegar tan lejos como la racionalidad nos permita, en función de los consejos y las obligaciones que nos den las instituciones públicas y sanitarias, que creo que es lo primero que hay que hacer caso en este momento.
¿Qué tal es la relación con los sponsors? Porque con la situación que vivimos es normal que haya una bajada, ¿verdad?
Bueno, muy buena en general. Lo que pasa es que a unos sponsors les afecta más que a otros, ¿no? Pues el que de alguna forma daba los cócteles de dirección, pues hombre, pues igual le afecta más que porque eso es igual es más difícil, o el de las fiestas, pues tendrán que ser cosas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente a ese nivel a unos les afecta más que a otros, ¿no? El que afecta a una sección, pues probablemente le afecte menos, ¿no? Porque aunque pueda haber menos público, pero bueno, va a tener las mismas repercusiones a ciertos niveles, etcétera. Entonces, bueno, en general, los sponsors con los que estamos hablando están casi todos por mantenerse donde estaban, ¿no? Hay algunos que están directamente, puede desaparecer lo que a ellos les afectaba, que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso también, hablamos con ellos, la línea de comunicación es muy buena, llevamos con la mayoría años. Entonces, bueno, seguimos hablando y seguiremos un poco intentando hacer propuestas que sean razonables y justas, pero más ya en junio, cuando veamos un poco cómo va todo, ¿no?
Muy bien, pues esperamos a junio. Tomamos un descansito y volvemos ahora.
Beltza, Donostiako kultur paisaiaren isla da, Donostia Kultura Irratian, eta zure audio plataforman, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eta irratia.donostiakultura.eus webgunean.
Jose Luis Rebordinos zuzendariarekin ari gara hitz egiten, zinemaldiko zuzendariarekin, ba, bueno, aurtengo zinemaldia nolakoa izango den, nolakoa espero duen jakiteko. Jose Luis, la peli de Woody Allen se estrenará el 25 de septiembre, si no me equivoco, coincidiendo con el Cinemaldía. ¿Qué opciones hay de tenerla unos días antes en el festival y qué opciones hay de que venga Woody Allen?
Bueno, nosotros es una de las películas que estamos peleando porque venga San Sebastián, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Y opciones, las hay opciones. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que ver también, como decía antes, cómo evoluciona el festival, qué podemos ofrecer a Woody Allen, ¿no? Y a su película, y a MediaPro, a la productora. Pero obviamente estamos en comunicación y es una opción muy seria que la película pueda estar en San Sebastián, pero insisto que es muy pronto para confirmar películas, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Que vuelva Woody Allen o no, hombre, si la película está, nos encantaría que venga a presentarla. Aunque no pudiera venir a presentarla, si pudiéramos tener la película, la pondríamos, porque creemos es una película muy hermosa sobre San Sebastián, muy positiva sobre la ciudad, con unas imágenes bellísimas de Estoraro, y es un canto de amor a la ciudad y al festival. Entonces, yo creo que es el mejor sitio para que se vea, pero insisto que, como en todo, tenemos que esperar un poquito para que haya confirmaciones, ¿no?
Uh-huh. Hiciste un cameo en la película, que puede ser el primero de una meteórica carrera hacia el estrellato. ¿Qué tal fue la experiencia?
Bueno, tengo otros. Tengo ya una amplia carrera. Salgo en un corto de Aritz Moreno, Portal Mortal. Patética mi interpretación. Salgo también en un par de películas de mi amigo Koldo Serra, alguien a quien adoro en lo personal y que me ha permitido, junto con Chemari Muñoz, que es otro gran amigo, hacer un poco el tonto en sus películas. En una tenía esta frase, en Bad Books, en Bosque de Sombras, tenía esta frase, es decir, que con gran envidia de Chemari Muñoz, de Kimua, que como él no tenía frase, está muy envidioso. Y en esta, pues bueno, ya me he visto y bueno, pues es una tontería, ¿no? Es decir, salgo en una secuencia, se nos ve a mí, a Lucía Olaciregui, su directora. La verdad es que nos insistieron mucho, porque tenemos muchos amigos en la productora, y yo al principio dije que no, porque nos decían que teníamos que estar todo el día, y era agosto, y era muy complicado, pero al final nos hicieron como una especie de secuencia casi para nosotros, que solo tuvimos que estar 2 horas y media, 3 horas, fue todo muy cómodo, y fue muy bonito verle trabajar a él y a Estoraro, ¿no? A Buddy le vimos menos porque llegó, la verdad es que tiró muy pocas tomas porque por lo visto le salió bien y tal, pero sí. Ver cómo Estoraro iluminaba, cómo preparaba el set y tal, era una secuencia en el Victoria Eugenia, la verdad es que fue muy bonito, me gustó mucho verlo, ¿no? Y luego, bueno, pues estaban allí Gina Gerson, estaba Luis Garrel, salen justo delante nuestro, nosotros hacemos de ¿cómo se llama esto? De espectadores que están detrás de ellos en el cine, nada más, ¿eh? No hay nada más. Sí. Y bueno, pues bueno, será un recuerdo, ¿no? Para el día de mañana el haber estado en una película de mundiales, ¿no? No soy muy mitómano en esas cosas, pero bueno, supongo que me hará ilusión.
Bueno, deseamos verlo. No sé si el retraso del Festival de Cannes beneficiará en captar películas para el cine Maldía.
No. No es bueno para nadie que no haya Cannes o que Venecia se retrasara o lo que fuera. No es bueno para nadie, porque tener en cuenta que Cannes, al retrasarse Cannes, que es el festival más importante del mundo competitivo, es decir, se crea un caos absoluto en todo. Y al cerrarse las salas también. Muchísimas de las películas de Cannes van a ir a Cannes del año siguiente. Muchísimas películas, no ya de Cannes, sino que iban a estar para nuestras fechas y que esperábamos optar a ellas, no se van a terminar. Otras que se van a terminar van a esperar el año que viene porque tienen miedo a no tener salas por las que estrenarse. Entonces todo va a ser muy complicado. Es decir, está siendo muy complicado todo. Si realmente esta situación no beneficia absolutamente a nadie y menos a la industria, ¿no? A mí me preocupa mucho la industria del cine, cómo va a evolucionar, qué va a pasar. Va a ser muy, muy problemático. Muy, muy problemático. Nos esperan tiempos complejos, pero bueno, hay que pelear y hay que salir adelante, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de pelea y de superarse y, bueno, pues hay que seguir viviendo y hacer las cosas lo mejor posible.
¿Se puede dar la paradoja de una gran selección de películas, pero que no haya ninguna estrella?
Bueno, yo creo que europeos va a haber, es decir, ya tenemos alguna película con alguna estrella que se ofrece a venir, es decir, que no, pero insisto que todavía es que es muy pronto, es decir, en agosto hay un rebrote y todo lo que estamos hablando ahora no sirve de nada. La desescalada sigue perfecta, vamos a muertes cero en la mayor parte de los países europeos en julio, se mantiene en agosto, bueno, pues igual en septiembre la gente viaja más, ¿no? Yo la gente de la industria con la que estoy hablando europea, la mayoría quieren venir y piensan que van a venir, ¿eh? Así como, por ejemplo, América Latina, la mayor parte de la gente te dice que es muy difícil que puedan venir por razones de sanidad y por razones económicas también, porque muchas de las ayudas que tenían se están congelando. Es decir, esto no es solo un drama de muertos y un drama de sanidad sanitario, sino también es un drama económico, ¿eh? Es decir, que eso afecta a muchísimas cosas y, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta en los próximos años, ¿eh?
Hablemos del premio Donostia y cómo afectará la situación que vivimos a este emblemático premio.
Bueno, pues hay que verlo, porque primero estamos hablando con algunos. Habrá que ver si se pueden cerrar premios Donostia que puedan viajar a San Sebastián o no, y entonces habrá que ver si damos premios Donostia o no. Es decir, todo esto un poco por decidir. Siento no darte muchas respuestas, pero ya te digo que si me llamas a mediados de junio o finales de junio, seguro que te puedo confirmar más cosas. Ahora es un momento de mucha incertidumbre todavía, aunque es verdad que la situación empieza a mejorar bastante.
Ten seguro que te llamaremos. Una última pregunta. Sí. Dentro los próximos 2-3 años, parece ser que que todos los presupuestos de festivales y de la cultura en general van a bajar mucho. No sé cómo veis el futuro del cine Maldía. ¿Cómo lo veis o cómo lo queréis adaptar a esta realidad?
Bueno, yo, eso de que van a bajar lo podemos suponer, de momento no hay ninguna certeza. Yo supongo que va a tener que haber, igual que hay un apoyo al cine, a la literatura, a los coches, etcétera, tendrá que haber un apoyo a los festivales, porque los festivales somos también maquinaria de generar beneficio económico y movimiento económico. Nosotros, por ejemplo, en la anterior crisis, San Sebastián no tuvo un recorte, se congelaron los presupuestos, pero no tuvo un recorte, así como otros festivales más pequeños sí, ¿no? Entonces todavía está por ver cuáles van a ser las decisiones desde lo político en cuanto a subvenciones, en cuanto y cómo van a salir las empresas de esta. En aquella época hubo 2 años muy complicados, pero al final se salió bastante bien a nivel de sponsors. Hay otro tema, es decir, esta es una crisis que nos va a generar mucho daño, sobre todo porque a nivel público va a haber que hacer, se está haciendo mucho gasto y va a haber que hacer mucho más. Pero bueno, las empresas que empiecen a funcionar, hay muchas que empezarán a funcionar y les va a ir bien. Hay otras que les ha ido bien incluso ante la crisis por el tipo de sector productivo que son. Bueno, yo tengo la esperanza que en el tema de los sponsors no haya realmente una reducción significativa, ¿no? Y que por lo menos las instituciones nos puedan mantener las subvenciones que nos mantenían hasta ahora, ¿no? Yo lo espero y pelearemos por ello. A partir de ahí, sé que es complejo y que tendrán que tomar decisiones, y las que tomen las entenderemos, porque la situación es la que es y no podemos inventarnos otra. Es decir, que, insisto, soy muy respetuoso en este momento con la gente que desde lo público está teniendo que tomar decisiones muy complicadas, muy duras. Seguro que en unas aciertas, en otras se equivocan, pero bueno, creo que por lo menos a mí como director del Festival de Cine me tocará acatar lo que decidan y apoyarles, y entre todos intentar salir adelante.
José Luis Rebordinos, director de Cinema al Día, muchas gracias por hacer un hueco en tu agenda, que supongo que será retorcida estos días, y los que vienen también. Bueno, mucha suerte en lo que viene.
Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Seguimos en contacto.
Agur, agur.
Hasta pronto. Agur.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.